Arco FM, 87.7.
Y así vamos a comenzar con la primera entrevista, el primer invitado del programa de hoy. Se trata de alguien que ha estado ya en nuestro programa en otras ocasiones. Es un fotógrafo de Cantabria, pero con una proyección, con un prestigio a nivel internacional. Me estoy refiriendo a Antonio Aragón, que el próximo jueves en la Fundación Caja Cantabria va a comentar un poco, a desarrollar su trayectoria artística. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. Espero que tú también estés a cubierto, porque el día se ha puesto difícil. Está un poco complicado, con mucho agua y con muchos charcos también por las calles. El próximo jueves, como acabo de decir, un encuentro en torno a tu trayectoria en la Fundación Caja Cantabria. ¿Cómo vas a desarrollar la intervención?
Pues como siempre, no lo sé, nunca preparo nada, siempre voy a improvisar, como digo yo, ¿no? Porque realmente es lo que más me gusta y lo que más me motiva. Realmente ellos se pusieron en contacto conmigo ya hace unos meses para que, aprovechando mi estancia aquí en Santander, como todos los años por estas épocas, viniera a dar un pequeño fotoencuentro para mostrar mis imágenes, mis últimos trabajos y hacer un pequeño recorrido sobre el trabajo que llevo realizando casi las últimas tres décadas por diferentes partes del planeta. Así que para eso no hay que preparar mucho.
Bueno, es contar un poco qué hay detrás de las imágenes y sobre todo las múltiples anécdotas que pueden surgir cuando plasmas estas imágenes. La probabilidad de encontrarte en Santander es muy pequeña. Las Navidades, como tantas otras personas, es una época de reencuentros y ha sido la fortuna de poder contar contigo, por lo tanto. ¿Recuerdas tus comienzos con el colectivo Nostromo en los años 90? Tú fuiste fundador, fuiste presidente del mismo y dinamizaste un grupo de jóvenes entonces creadores con una pasión por la fotografía.
Sí, claro que me acuerdo y lo recuerdo con mucho cariño. Fueron los primeros inicios, ¿no? Los inicios de la trayectoria. En aquel momento no era profesional, pero yo tenía muy claro que me gustaba mucho la fotografía, me interesaba mucho y quería hacer todo lo posible pues por desarrollarla, primero en Cantabria y luego me di cuenta que me apetecía abrirme al mundo, ¿no? Entonces sí, guardo con muchísimo cariño aquellas reuniones, aquellas primeras exposiciones y aquellas primeras publicaciones de libros.
De ese grupo, algunos han ido a vivir fuera. Me acuerdo de Kilian, que se fue a vivir a Logroño. Otros se mantienen aquí. Cada uno orientó sus caminos en la fotografía de un modo diferente. Algunos, como tú, se dedicaron al fotoperiodismo. ¿Mantienes contacto con los que viven en Santander?
Con los de Santander, sí. No con todos, pero con la mayoría, sí. Digamos que con el núcleo fuerte, sí. Luego ha habido otros que por avatares de la vida o se han ido fuera o han cambiado de profesión o simplemente se han desaparecido y, bueno, con ellos tengo menos relación. Pero con los más amigos realmente sí tengo mucho vínculo todavía.
En una entrevista que te hicieron, leí que respondías: empecé fotografiando atardeceres como la mayoría de los que se inician en este apasionante mundo de la fotografía. Luego, con el paso del tiempo y los viajes, aparecieron las historias olvidadas y el sufrimiento ajeno, el color rabioso y el maravilloso contraste del blanco y negro. ¿Mantienes todavía el recuerdo de estos comienzos?
Ya veo que has hecho los deberes, ya has bufeado por ahí,
claro,
para buscar información.
Hombre, a un fotógrafo de tu prestigio hay que tenerlo todo preparado, porque además te lo mereces.
Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que lo hayas encontrado. Y sí, y rotundamente sí. Yo creo que cada día más. Eso lo escribí hace muchísimo tiempo, cuando me preguntaron en una entrevista que me preguntaban acerca de, bueno, lo que me dedicaba y cómo veía la vida y cómo veía el mundo. Y escribí eso y es curioso que después de tantos años, tantos viajes y tantas historias, está más presente que nunca en mi forma de ver y entender la vida. Así que sí, lo firmo todas y cada una de las palabras.
El final me parece muy representativo, ¿no?, de aquellos años: el color rabioso y el maravilloso contraste del blanco y negro.
Sí, es que realmente yo he tenido, digamos que en toda mi carrera, en todo mi proceso fotográfico, he tenido varias etapas. Yo empecé, tú bien lo sabes, nos conocemos hace muchísimos años, como bien dices, en la época de Nostromo. Yo empecé en el pleistoceno fotográfico, cuando hacíamos fotografías en blanco y negro con carrete y cámaras que no enfocaban automáticamente, ni siquiera que tenían fotómetro. Y yo hacía blanco y negro, me especialicé y realmente lo que me gustaba era el laboratorio en blanco y negro. Me apasionaba meterme y pasar noches enteras en el cuarto oscuro con la luz roja y mi música clásica positivando mis negativos. Y estuve durante muchos años haciendo exclusivamente blanco y negro, hasta que luego, por avatares de la vida, bueno, pues lógicamente empecé a hacer trabajo más internacional y viajando mucho más, y viajar con rollos de película era un coñazo, y luego encima había que volver a Santander y pasar 2 meses editando, revelando y positivando las copias. Y descubrí el color en el mundo digital y estuve pues prácticamente 20 años, no fueron 20, pero 12 o 15 años haciendo exclusivamente color, y de hecho la gente que conocía mi trayectoria y mi trabajo fuera pensaba que solo hacía color. Y luego ya en el año 2000, no me quiero recordar que fue en el año 2015 por ahí, era una historia muy concreta que estaba haciendo en África, me di cuenta que realmente esa historia le pedía blanco y negro, y volví otra vez a hacer blanco y negro, pero blanco y negro digital, pero bueno, exactamente a como lo he hecho siempre, ¿no? Entonces digamos que he tenido como 3 etapas de claros y oscuros, de color y blanco y negro, y bueno, ahora digamos que es un 50-50.
¿Qué tipo de imágenes captabas entonces?
Entonces, ¿a qué te refieres?
En aquellos primeros años, ¿qué imágenes retratabas? Decías que habías empezado con atardeceres, como la mayoría de los que se iniciaban en el mundo de la fotografía. ¿Qué temas fotografiabas?
Sí, lógicamente uno cuando empieza en fotografía, bueno, pues empieza con lo que tiene más cerca y con lo que es en principio más fácil, ¿no? En ese momento lo que se trataba era de aprender. Entonces le tiraba a todo, o sea, hacía pues eso, animales, atardeceres, olas, playas, paisajes, bodegones. Cuando estaba en mi cuarto me ponía a hacer fotografías del cuarto. El tema es ir aprendiendo, no, sin especializarte, sino hacer absolutamente todo. Y luego durante muchos años, incluso cuando me fui de España a vivir fuera, estuve durante muchísimos años tocando, digamos, todos los palos, porque a mí me obsesionaba y me sigue obsesionando la técnica, ¿no? El control técnico, y entonces pues me apetecía mucho tener perfectamente controlado todos los procesos, y cuando digo todos los procesos, pues digo desde foto aérea, foto submarina, foto de bodegón, foto de interiores, foto de arquitectura, foto de retrato, foto de publicidad, o sea, digamos que hice prácticamente de todo en diferentes etapas, en diferentes países. Lo que pasa es que yo tenía muy claro desde hace mucho tiempo que a mí lo que me interesaba era digamos, para que nos entendamos rápidamente, el fotoperiodismo. Lo que pasa es que luego para mí el fotoperiodismo derivó en lo que yo denomino ahora que soy un fotógrafo documental, porque sí es cierto que durante muchos años estuve en Centroamérica trabajando para diferentes agencias internacionales de noticias, y era un fotoperiodista puro y duro, que lo que hacía era coberturas internacionales de hechos de actualidad. Pero ya desde hace muchos años hago lo que realmente me apasiona, y es contar historias en sitios olvidados, y las historias que a mí realmente me apetecen.
Eso precisamente es lo que te quería preguntar a continuación. ¿Cómo te planteas convertirte en un fotógrafo freelance o un fotógrafo documentalista? ¿Hubo alguna anécdota que te provocó eso? Quizá decides un día determinado ir a hacer un viaje, y a partir de ese viaje te va seduciendo la aventura de la fotografía. ¿Cómo surge el convertirte en un freelance?
Sí, y de hecho es curioso, porque a mí cuando yo empezaba en fotografía, en esos inicios que tú me comentas, es gracioso que me preguntaban, bueno, ¿qué te interesa la fotografía? Y yo decía, pues me gusta todo menos el fotoperiodismo. Y de repente, pues como siempre, escupes para arriba y te cae. Y acabé haciendo fotoperiodismo, ¿no? Sí, es cierto, ha habido un par de puntos de inflexión cuando descubrí que además siempre lo cuento, los mismos, ya la gente debe estar aburrida, mis amigos están aburridos de escuchar siempre esas anécdotas. Me acuerdo cuando estaba estudiando en París, estaba en el cementerio de Lachaise, en el aniversario de la muerte de Jim Morrison, y se armó un despelote mortal allí, brutal, empezaron los gases lacrimógenos, empezaron a quemar coches, y se armó un despelote. Yo estaba haciendo fotos en ese momento, y me sentí tan bien que dije, wow, ya he descubierto lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y digamos que ese fue mi primer punto de inflexión, y luego pues la primera cobertura así internacional intensa que hice, que fue el terremoto de Turquía del 99, también me marcó, y es cuando cuando descubrí, ¿no? Y decidí que me parecía muchísimo más interesante el aprovechar la vida haciendo fotos y contando historias, pero sobre todo por vivir las experiencias. A mí lo que realmente me interesa es conocer esas historias de primera mano.
Cuando te veo estos días paseando con tu madre de un modo sereno, a veces sentado en los bancos contemplando la bahía, es un contraste con la vida que me imagino nómada y aventurera, de un país a otro, saltando de acá para allá, viajes por todo el mundo, por África, por América Central principalmente, pero el drama humano en primer plano siempre, ¿no?
Sí, y justamente por eso, porque digamos que yo tengo tres vidas en una, ¿no? Yo actualmente vivo en Puerto Rico, estuve durante muchísimos años viviendo en Nicaragua, pero lamentablemente, como consecuencia de la situación política, bueno, pues no puedo, no me dejan, digamos que no me dejan volver. Entonces, vivo en Puerto Rico, paso unos meses en Puerto Rico editando y trabajando y preparando mis proyectos, y luego paso una temporada aquí en España, sobre todo en esta época, para ver a mi madre y pasar las Navidades, y luego aprovecho el resto del año para trabajar fundamentalmente. Bueno, sabes que trabajo mucho en África.
Sí, sí.
Y eso me mantiene cuerdo, eso es un punto muy interesante para mi salud mental, ¿no? El estar un mes aquí en Santander viviendo muy bien, como yo digo, y luego, por ejemplo, en el próximo mes me iré para África a ver otra realidad y a ver a mi otra familia, ¿no? Porque realmente es como que tuviera tres vidas y tres familias en diferentes continentes y voy dando un salto de uno a otro.
Lógicamente, cambiando de país o de ciudad y con las imágenes tan dramáticas, de tanta intensidad, sobrecogedoras, que haces, yo creo que quedan intensamente en la memoria. ¿Se olvidan las imágenes que ves y que vas captando, o con ese vértigo de una sucede a otra y se olvidan las primeras, las anteriores?
No, las imágenes, pues, bueno, yo hablo siempre por mí, yo no soy el resto de compañeros, yo hablo siempre de lo que yo conozco de primera mano. No, yo sigo recordando todas mis imágenes. De hecho, es curioso que hay veces que, yo qué sé, al cabo de unos años ves una foto tuya que no la habías visto mucho, la tenías guardada en un disco duro y de repente abres el disco duro, la ves y te recuerdas perfectamente de dónde estabas, de qué sentías, de cómo olía. No se olvida.
Sin embargo,
puedes olvidar otras cosas en la vida, pero sobre todo esas historias tan intensas que, por suerte o por desgracia, me ha tocado fotografiar, eso no se olvida.
Sin embargo, es difícil, con ese nomadismo al que estoy refiriéndome, en el que vives, es difícil que vuelvas a estos sitios que has fotografiado. ¿Te reencuentras con algunas de las personas que has fotografiado al volver a ese país o a esa ciudad? ¿O son personas que se quedan, digamos, ahí en la memoria, plasmadas en una imagen digital o de papel?
Sí, y la realidad es que es muy curioso, porque yo, si es bien cierto, como tú dices, que yo paso mucho tiempo viajando al año y llevo muchos años viajando, pero siempre viajo a los mismos sitios, a los mismos destinos. Mm. Que a veces es un poco, es un hándicap, ¿no? Porque me estoy perdiendo otras historias en otros sitios. Pero, por ejemplo, hay países como Togo, como Burkina Faso, como, bueno, pues como Nicaragua, países de Centroamérica que he estado, bueno, en Nicaragua vivía, pero en Burkina Faso y en Togo he ido tantas y tantas veces durante tantos y tantos años a los mismos sitios que he visto a los niños, por ejemplo. De hecho, he visto historias que yo he contado de niños que yo he visto prácticamente nacer y les he visto morir con sus problemáticas y con sus patologías. Entonces, sí es cierto que vuelvo una y otra vez a los mismos sitios, y eso te da una posibilidad muy interesante para mi trabajo. Como tú has dicho, soy freelance, me tengo que buscar la vida y hago historias, digamos, historias ocultas que nadie cuenta. Y historias, la mayoría de las veces, de muy difícil acceso. Y para conseguir ese acceso necesitas, bueno, pues unos contactos y un conocimiento del terreno, que justamente me lo da el haber pasado tanto tiempo en el sitio y volver una y otra vez a los mismos lugares.
¿Alguna vez te has autocensurado por la intensidad, por el dramatismo de lo que estás viendo, respetar la intimidad de esa escena sobrecogedora?
Sí, muchas. Y de hecho hay imágenes que tengo, y las tengo hechas. Y nunca las he mostrado porque son imágenes que son para mí. Porque digamos que, como te decía antes, en mi viaje vital, lo importante es la vivencia, ¿no? Es la historia. Las fotografías son una consecuencia de esas vivencias. Y sí, ha habido muchas veces que la intensidad del momento o el dramatismo, bueno, pues no ameritaba el sacar más fotos, ¿no? Sino que se quedan en la retina para consumo propio.
¿Y alguna situación de peligro, de amenaza, pues por quizá guerrillas en alguna ciudad, en algún país, por amenazas de la gente a la que estás retratando, sospechando que sean, qué sé yo, pues enemigos de ese pueblo, de esa ciudad?
Sí, son muchas, porque de hecho hay que tener en cuenta que tú estás, en este caso yo, estoy fotografiando una la mayoría de las veces una situación que los gobernantes o la gente que tiene el poder en aquel lugar no quiere que se sepa, y además yo encima doy mucho alcance porque soy blanquito. Entonces, sí, trabajo fundamentalmente en África y no hay escapatoria, soy el único blanco en 2.000 kilómetros cuadrados. Y sí, ha habido muchas veces, yo siempre digo que me ha pasado de prácticamente todo, pues de que tienes que salir corriendo por la noche de un país, que te vienen e intentan secuestrar, de que te pegan un balazo, de que, bueno, te pones enfermo, o sea, pasan muchas cosas. Pero bueno, realmente eso es lo que luego nunca se cuenta, ¿no? Porque realmente lo importante, para mí, lo importante es trasladar las historias, ¿no? Descubrir a esos protagonistas ocultos.
Cuando los del mundo, los que procedemos del mundo occidental, vamos a alguna cultura de este tipo, cultura centroafricana o centroamericana, y regresamos después a nuestras casas, el contraste que hemos vivido nos ha conmocionado. En tu caso, después de estar en estos países de África, de la América Central, que has estado varios meses, varios días estando fuera, cuando vuelves y, por ejemplo, te sientas con tu madre en los bancos de la bahía, viendo la bahía o paseando, ¿cómo recuerdas esas imágenes? ¿Cómo es ese contraste entre las imágenes que has visto tan contundentes con luego el mundo occidental? ¿Se olvidan? ¿Siguen, digamos, como un eco vibrando en tu memoria, en tu emoción?
Bueno, a ver, la cámara, siempre digo, la cámara es una barrera muy fuerte de contención, ¿no? Siempre que estoy trabajando, y de hecho yo lo he dicho siempre, si yo la mayoría de las veces que estoy contando una historia en una situación muy dramática no tuviera la cámara fotográfica, me derrumbaría, porque ves cosas muy muy intensas, vives situaciones muy intensas. Entonces digamos que la cámara es una pequeña barrera. Y luego yo tengo una gran suerte, no sé si es que lo he aprendido con el tiempo, es un mecanismo de defensa, que me aclimato muy rápidamente a las situaciones. Entonces puedo pasar de 0 a 100, como digo yo, de estar comiendo con las manos en un basurero o cualquier cosa en cualquier sitio, a estar comiendo con el presidente de algún país porque coincide que tienes que estar en una movida política, ¿no? Y lo que es gracioso es que te voy a decir algo que te va a sorprender. Para mí lo extraño es cuando vengo a Santander. Porque hay que tener en cuenta que yo ya, después de tantos tiempos, yo ya he hecho los cálculos y yo ya he pasado más tiempo fuera de España viviendo estas realidades que en España. Y si tienes en cuenta que mis primeros 15 años de vida, cuando uno es joven, bueno, pues no, prácticamente esa vida es una vida no vivida, pues realmente prácticamente toda mi vida de adulto la he vivido en pues, por ejemplo, en Centroamérica. Estuve más de 25 años viviendo en Nicaragua, estuve durante muchísimos años viviendo en un orfanato en Nicaragua y fotografiando problemáticas muy complicadas. Por lo tanto, ese era mi día a día. Lo que era anecdótico era venir un mes al año aquí a Santander. Entonces es curioso que cuando vengo aquí y veo todo tan bonito, todo tan pulcro, todo tan seguro, todo tan controlado, pues primero me sorprende y segundo me encanta, porque bueno, pues es una época del año en la que estás como un poco más relajado y puedes vivir de una forma mucho más relajada. La verdad que no sabéis, los que vivís por estas latitudes, no, yo creo que no valoráis bueno, por los beneficios que tiene vivir en latitudes como esta, ¿no?
La expresión sería: ¿de qué nos quejamos, Antonio? En la sí. mencionada entrevista decías en otra pregunta que te hacían: además, yo solo sé hacer fotos, así que intento gritar y golpear al espectador con ellas. Cuento historias, habitualmente ocultas y olvidadas. Eso me hace feliz y en algunos casos ha servido para generar un cambio a mejor.
Sí. Y de hecho, para mí, desde que empecé en esto, era una de las cosas más importantes. Y eso yo lo descubrí cuando me fui a vivir a Centroamérica, a Nicaragua, a un orfanato. Y bueno, vi las necesidades que tenían aquellos niños e intenté hacer algo por cambiar su realidad, ¿no? Entonces lo que hice fue, bueno, pues crear una pequeña ONG para, como una pequeña estructura, una pequeña estructura bajo unas siglas, para poder meter medicamentos y material escolar y material deportivo en el orfanato. Y como yo lo único que sé hacer es contar historias, bueno, pues siempre he estado contando historias. Empezó de una forma local en Santander, luego fue a Cantabria, luego fue hacia España, luego fue a nivel internacional. E intento contar todo lo que puedo y gritar y golpear al espectador con mis imágenes lo más que puedo. Y con ello, pues muchas veces he conseguido dinero y financiamiento para poder hacer, bueno, pues obras, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que tenemos en África de cirugía plástica y reconstructiva en niños, desde hace muchos años con nuestra ONG Oasis. Bueno, pues entre otras cosas, el hospital o el bloque quirúrgico en el que operamos se construyó gracias en parte a la financiación que conseguimos tras ver mis fotos, tras una institución muy poderosa de España que vio mi trabajo, vio mis imágenes y el trabajo que realizan nuestros médicos, y nos dio la financiación necesaria para construir ese quirófano.
Una ONG que, como has dicho, se llama Oasis, que creas en 2003. Pero además de los viajes y las fotos que has hecho por el mundo, también te has acercado al mundo más próximo de Cantabria. Tu última exposición tuvo lugar precisamente en Casic y era referida a Cantabria, el mundo de los lobos, unas fotos impactantes, contundentes, de gran formato en blanco y negro.
Sí, es muy curioso y muy satisfactorio. Yo, de hecho, llevaba muchísimos años sin hacer un solo trabajo, no solo en Cantabria, sino en España. A España solo venía, digamos que era como en mis vacaciones, ¿no? Yo venía a España a comer, a dormir y a ver a los amigos. Yo no venía a trabajar. Lo que pasa es que coincidió justo el jodido COVID, me pilló aquí entrampado y no pude volver a Nicaragua, a mi casa. Y claro, al cabo de unas semanas ya estaba que me subía por las paredes y dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a investigar a ver qué historias podía haber interesantes aquí. Y descubrí, por casualidad o por no casualidad, bueno, al final las casualidades se buscan en la vida. Descubrí la historia de los lobos y estuve durante un año entero, pues un año de COVID haciendo esa historia, con la ventaja además de que en la montaña el COVID no existía, porque ahí no teníamos ningún tipo de... cuando estás en la montaña solo buscando un lobo no te hace falta mascarilla. Entonces, digamos que hice esa historia yo pensando que iba a ser un trabajo muy local y con un futuro... con poco futuro, con poco recorrido, independientemente de que se hizo un libro y se hizo una exposición que estuvo expuesto primero en la Fundación Caja Cantabria en Santander, luego estuvo en la casona en Reynosa, porque quería acercarse a esas imágenes, a sus protagonistas, y luego una super exposición maravillosa que montamos conjuntamente con la Fundación Caja Cantabria en el Palacio de Santillana. Pero lo gracioso de todo esto es que luego esa exposición, que yo pensé que tenía un recorrido muy, muy, muy cercano, pues esa exposición luego ha ganado muchos premios internacionales y se ha expuesto, pues para que te hagas una idea. Estuvo expuesta en la India, en el festival más importante de la India, sponsorizado por National Geographic. Y luego estuvo expuesta también en Nueva York y ganó uno de los principales premios que hay en Estados Unidos de fotografía. Estuvo expuesto en Barcelona, está expuesto en Portugal. O sea que al final lo que uno a veces te piensa es que las historias locales no tienen tanto recorrido y luego te das cuenta de que el mundo es muy grande, muy pequeño y todas las historias importan.
Das pie, Antonio, a que te haga la pregunta que tenía preparada. Premios, si contamos todos y relato todos los que has recibido, sería larga la lista. La pregunta que te hago es si te caben en casa en cuanto a placas o esculturas o si son soportes en papel, si con ellos llenarías varios álbumes, porque a cada dos por tres recibes premios internacionales. Estos premios, por otra parte, por lo general suelen ser para las madres, ¿no? Me imagino que son las que lo reciben orgullosas.
Pues mi madre, no te creas que lo recibe tan orgullosa, porque tengo su casa de Santander llena de cachivaches, como dice ella, y cada vez hay más, y entonces no le gusta verlos por aquí porque los tiene que limpiar. Pero bueno, anécdotas aparte, sí es cierto que ha habido mucha suerte en los últimos años y realmente he estado viviendo en los últimos años prácticamente de los premios, ¿no? Porque hoy en día publicar y ganarte la vida publicando reportajes en la prensa escrita es prácticamente imposible. Los medios de comunicación ya no son lo que eran y ya no se pagan los trabajos, entonces hay que buscar nuevas formas de financiarse, como he hecho yo, pues con talleres, con cursos, con conferencias, vendiendo fotografía y sobre todo con el tema de los premios. Y sí, tengo muchos trofeos, muchos detalles. La ventaja es que como tengo tres casas en diferentes partes del mundo, pues lo tengo repartido y no ha vuelto tanto.
Pues ya casi acabando, Antonio, en la citada entrevista dices: la fotografía es una, mi forma de vivir y entender la vida, pero es que es verdad. En mi caso, desde que me levanto hasta que me acuesto, absolutamente todo tiene que ver directa o indirectamente con ella. ¿Miras la vida a través de un objetivo siempre?
Sí. Esa sería una respuesta rotunda. Para mí, y lo digo siempre, y la gente que me conoce lo sabe, para mí todo es fotografía. Leer un libro es fotografía, ver una película es fotografía, pasear por la bahía de Santander es una fotografía. O es una búsqueda de una fotografía, o es una búsqueda de una fotografía que cuente una historia, que para mí es lo más importante. Entonces yo absolutamente todo para mí es pensar en imágenes y pensar en historias.
Cuando acaben estas fiestas navideñas, estas vacaciones para ti, ¿cuál es el destino? ¿Dónde vas a ir y con qué objetivo?
Bueno, pues tengo que volver a Puerto Rico, a mi casa, lógicamente, porque estoy, cuando vuelva a finales de febrero, llevaré 5 meses fuera. Entonces, bueno, pues toca volver a casa con todo el material de estos 5 meses que he producido, preparar, editar, armar historias lo más rápidamente posible Y en muy poco tiempo, pues me imagino que coger nuevamente la maleta y volver a emprender el viaje a otra historia.
Pues desde estos micrófonos de Arco FM, convocar a todos los ciudadanos al encuentro que tendrá lugar el próximo jueves en la Fundación Caja Cantabria, en un espacio que se llama Pablo Hojas, un referente para todos los fotógrafos y para todos los amantes de la fotografía en Cantabria, ¿no, Antonio?
Sí, Pablito era un ser de luz y la verdad que me alegra mucho poder aportar mi pequeño grano de arena y enseñar mis imágenes en un sitio tan, tan emblemático y con el nombre de una persona al que tanto cariño teníamos todos.
Pues Antonio, muchas gracias por esta conversación con nosotros en Bahía Cultural. Que el próximo jueves te encuentres rodeado de tantos amigos y admiradores de tu obra y que tengas un venturoso 2026.
Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes. Que tengas un lindo fin de año y mucha salud para todos.
Un abrazo, Antonio. Gracias.